Este es el episodio 751 de Luchones Time. Segundo lunes de enero, segundo lunes de este 2022. Hoy es lunes de hablar de la neurodiversidad. Quisimos transmitirlo en vivo, pero la señal aquí en mi increíble pueblo no dio para hacer todo lo que se tenía que hacer. Así que lo vamos a grabar y te lo vamos a compartir para que tú lo puedas seguir a través de Facebook o a través de YouTube. Hoy hay invitado especial que Fabi nos lo irá presentando, nos irá compartiendo de quién se trata y el tema de hoy. Antes de arrancar plenamente con lo que hoy te queremos compartir, Rose, bienvenida. Después de unos cuantos minutos nos volvemos a ver, tanto tiempo sin haberte visto durante este año. ¿Cómo te encuentras?
Hola, José. Buenas noches, maestras, maestro Rodolfo. Bienvenido, mucho gusto en conocerlo. Gracias por aceptar la invitación de estas bellas maestras que siempre nos comparten una gran información. Y pues estamos seguras y seguros que hoy también, obviamente, no va a ser la excepción. Es la primera vez que nos acompaña y estamos seguros que vamos a aprender mucho. Como dice Josué, hace unos minutos nos acabamos de ver, estamos llenos de actividades, gracias a Dios. Acabamos de hacer una transmisión en vivo también compartiendo nuestras diferentes actividades. Y pues como cada lunes estamos hoy aquí reunidos con ustedes, dispuestos a seguir siempre aprendiendo. Y pues ya para no robarles más tiempo, dejamos que presenten a nuestro maravilloso invitado del día de hoy. Adelante, maestras.
Claro que sí. Hola, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que nos escuchan. Y efectivamente, el día de hoy, el equipo de TDH Oaxaca, pues preparamos una plática muy, muy rica, muy padre, porque vamos a hablar sobre las artes. El tema de hoy se llama El poder de las artes en el TDAH. Y para esto tenemos a un invitado de lujo que está aquí con nosotros. Es el maestro Rodolfo Hernández Miguel. El maestro Rodolfo es músico, guitarrista y violonchelista oaxaqueño, orgullosamente. Nació el 19 de abril de 1984 en la población de San Agustín, Etla, Oaxaca. Inició sus estudios en el Centro de Iniciación Musical de Oaxaca en el año de 1999 y siguió su preparación superior en la Escuela Vida y Movimiento del Centro Cultural Olinyo-Olistli en la Ciudad de México. Ha sido parte de diversos proyectos musicales nacionales e internacionales, así como integrante de diferentes orquestas sinfónicas. Desde hace 16 años ha sido propulsor del proyecto Orquesta Integral, la cual adopta disciplinas artísticas como la danza, la pintura y la literatura, con el fin de ayudar para la interpretación de la fase musical para jóvenes y niños. Además, es el fundador, director y profesor de violonchelo de la Orquesta de Cuerdas de San Agustín, la OCSA, que se fundó en el 2020. Es fundador del proyecto Artistas Comunitarios Contemporáneos, que se fundó en el 2021 en el estado de Oaxaca, y director de la Casa de la Cultura de San Agustín, Etla, Oaxaca. Bueno, démosle la bienvenida al maestro Rodolfo Hernández Miguel. Maestro, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
Carnal, dile.
Gracias. me encuentro muy bien, me encuentro contento porque justo hemos estado platicando con mucha gente, el platicar y el estar, diciendo todas estas frases que nos tenemos que creer acerca de la ayuda que necesitamos y que queremos hacer para la sociedad, para no solamente los niños, ¿no? Hay muchas personas de las cuales nos necesitamos. Entonces, hemos platicado con mucha gente del pueblo y mucha gente que no es del pueblo, que es de la capital de Oaxaca, y siguiendo platicando con gente que conocimos fuera de acá, en Chiapas, Ciudad de México, Puebla. Entonces, se ha hecho una red súper increíble de la gente con la que yo he convivido, y pues de ahí nace todo esto que está hablando de la maestra Fabiola.
Así es. Platícanos, ¿de qué se trata la Orquesta de Cuerdas de San Agustín?
Bueno, la Orquesta de Cuerdas realmente es una idea que se tiene por el proceso que tuve de aprendizaje de la música. Para mí fue bien complicado de repente creerme yo un oaxaqueño de San Agustín, violonchelista, donde en Oaxaca, pues no, pues, era estudiar otra cosa, tal vez trombón, trompeta y algo. Entonces, cuerdas en Oaxaca en ese momento del 2000, 99, pues realmente era muy, muy, muy escaso. Entonces, fue complicado porque no era fácil. Yo me consideré siempre una persona bien empeñada en eso, en lo que quería, y pues bueno, era la música. Entonces, la OCS empieza con eso, porque realmente el dejar o hacer varias cosas que iban en contra de mi propio machismo, de mi propia forma en la que te vas creando en el pueblo, pues fue complicado. El bailar danza, el hacer teatro o incluso decir poesía, para mí era ridículo, ¿no? Hacerlo, interpretarlo, sentirlo. Yo decía, no, o sea, ¿por qué lo voy a hacer? Entonces fue complicado. ¿Por qué desde ahí? Porque desde ahí se empezó como la idea de cómo uno necesita ayuda de repente de gente que te pueda abrir los ojos y dice, no, hermano, estás bien. O sea, te estás quitando el cascarón y estás yendo realmente a algo increíble. Y no sé todavía, yo vivo caminando por un camino, por un mundo que me está gustando mucho y veo que hay más cosas increíbles y cosas increíbles, desde conocer teatros, conocer gente excelente, conocer grandes, grandes profesionales. Yo estoy impactado por todas las cosas que me ha tocado ver y yo quiero que pase con los chicos de la orquesta, ¿no? La UXA no solamente es una escuela donde te enseñan a tocar, eso es lo de menos. Hay miles de proyectos de esa forma. Ese no es el fin, no es el objetivo. El objetivo es diferente. El objetivo es presentar lo que yo viví, lo que ha vivido la gente que colabora conmigo, ¿no? La gente que está conmigo, que realmente pueda hablar con los chicos 10,000 horas y ellos no se cansen de escuchar. Entonces, no es pon un dedo, pon el otro, ahora toca y bravo. Jamás. Eso no sirve. Eso realmente es crear máquinas que al final del día dejan el instrumento y ya no se vuelven a acercar a él. Entonces, básicamente la AUXA nace del camino que he tenido hasta el momento y que justo yo tenía la oportunidad de hacerlo hace unos 3 años, 4 años, pero pues bueno, no pudimos regresar a Oaxaca, vivíamos en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y hasta apenas hace 2 años, que empezó la pandemia, fue cuando ya decidimos estar aquí en la población y empezar, porque hemos trabajado en varios proyectos de niños, de jóvenes, en orquestas, y pues yo considero que ya era momento de salirme de ese cuadrado de gobierno y de cosas y empezar a hacer cosas que realmente, pues no llegara otra persona y me bajara, ¿no? Y siguiera yo creando. Entonces, así nace la OXA. La OXA nace desde el momento en que yo me empecé a dar cuenta de las necesidades y las cosas que yo viví y yo querer ayudar a los demás muchachos, ¿no? Entonces, ahí nace el proyecto.
Muy bien, maestro. Anteriormente, bueno, nosotros hemos platicado ya justamente sobre los beneficios que tiene el practicar una actividad artística, ¿no? Incluso ya hemos tenido como invitadas a 2 maestras que forman parte de la OXA, que es la maestra Anhelo y la maestra, se me acaba de ir su nombre,
Carol.
Maestra de música, la maestra Carol Lavariega, perdón, que tuvimos unas pláticas súper interesantes con ellas, quienes nos hicieron ver justamente de los beneficios, ¿no? Que decíamos que las actividades artísticas están presentes en el desarrollo, pues, del ser humano desde su nacimiento y, bueno, constituyen una herramienta fundamental para el aprendizaje desde el inicio de nuestra vida hasta el final de la misma, ¿no? Y justamente esto es lo que nosotros queremos retomar del proyecto que estás desarrollando. ¿De qué forma la OXA impulsa justamente estas características o beneficia a los niños, a los jóvenes, a los adultos y específicamente a los niños que presentan algún trastorno del neurodesarrollo o un trastorno por déficit de atención, o podemos hablar incluso de un problema de aprendizaje, un problema de lenguaje o algún otro tipo de trastorno que posiblemente muchas madres de familia digan, ¿cómo voy a llevar a mi hijo a que estudie música si es muy inquieto? No va a querer tomar la guitarra, no va a querer tomar el violín. ¿De qué forma la OCSA contribuye a mejorar la calidad de vida de estos niños?
Bueno, exactamente como presentaste a las maestras, ¿no? Carol, a la maestra Nelo, y así, de verdad que yo soy súper orgulloso del equipo que tenemos porque es súper amigable, súper empático. Yo he hablado con ellos sobre el interés realmente de este proyecto, ¿no? La idea de no cortar esas alas de los niños que nosotros como adultos nos creemos, lo sabemos todos, y lo único que tenemos que hacer es que ellos no pierdan la autenticidad. Eso es lo que tenemos que hacer, cuidar que ellos sigan con ese mismo equilibrio, y ese es uno de los fundamentos que yo tengo en la orquesta. No, que no pierdan ellos su encanto, que no el de repente llegan familias y, bueno, te presento a Juanita y es muy penosa, ellas le dicen, espérame, no me presenten a alguien que no es cierto. Yo no me están diciendo la verdad. Ella no es penosa, ella no es callada, ella no es tímida. Ustedes están diciendo que ella es, y no es cierto. Porque yo voy a hacer que tú, Juanita, que tus papás están diciendo eso, vengas y explotes, y llores y rías y todo con un instrumento o con lo que a ti te guste. La filosofía de la OCSE es esa. Es realmente dejarles y no cortarles realmente lo que ellos dan a entender con nosotros. O sea, que realmente, si ellos no quieren tocar, si ellos se sienten muy apenados, que no lo hagan. No pasa absolutamente nada. Tampoco es como que no cumplan un proceso. Claro que tienen que cumplir un proceso. Nosotros hacemos en la orquesta algo que se llama exposiciones musicales. Que la primera exposición es simplemente subirte al escenario y enseñarles a saludar y a agradecer. Pero les tenemos que decir por qué los japoneses orientales agradecen de una manera y por qué para nosotros es penoso agradecer de esa manera, ¿no? Entonces, realmente, el primer paso es ese. Que ellos puedan subir. Los que no quieren subir sabemos que no están preparados, pero no es por ellos, es porque realmente pues sufren algún tipo de situación. Como decías, ahí nos vamos dando cuenta que niños realmente tienen una estructura, digamos, sana, tal vez que tengan los papás tengan sus tiempos bien contados y ellos tengan sus horarios de estudio, lo sabemos, pero realmente no es un proyecto que esté hecho para los que encabezan o los que siempre tocan bien. No sacamos la bandera de los que siempre tocan bien, más bien nos enfocamos, como dices, aquel chico que le explicas y no lo entiende de alguna manera. Entonces tenemos que pedir permiso a los papás para decirles, ¿sabe qué? Su hijo le cuesta un poco más de trabajo entenderlo como los demás, necesito tocarlo. Necesito que sienta palmadas, necesito que sienta un poco más de vibración, porque si no, no va a pasar nada. Y también se les explica de que el hecho de que toquen, por ejemplo, en la orquesta siempre se dice primer violín, segundo violín. No es más que el violín 1 toca la melodía y el violín 2 toca la armonía. Pero los papás piensan que el violín 1 es uno, del ganador, del primero, del líder. O sea, está muy mal expuesto. Yo les hablo de que la orquesta es una comunidad. Aquí todo el mundo nos tenemos que apoyar porque es una comunidad de usos y costumbres. Aquí no hay política, no hay nada. Yo soy, sí puedo decir, soy el director que ando ahí coordinando y todo el asunto, pero es una comunidad. Entonces tenemos que hacerle caso a todos. Si ellos, nosotros les damos un seguimiento, por ejemplo, este niño que no aprende tan rápido instrumento como los demás, pero pues bueno, es súper bueno pintando o declamando, lo que sea, tenemos que hacerle caso, porque si le hacemos caso en la declamación, en la pintura, llega al instrumento y cambia totalmente. Tiene que estar tranquilo, tiene que estar equilibrado. Entonces, de esta manera hemos estado, realmente yo no soy un especialista como lo puede ser la maestra Carol en todo lo que tiene que ver con lo sensorial y todo, porque mi función es otra. Mi función viene en la parte de coordinación. Mi función viene en la parte de encontrar a estos maestros y de invitarles al proyecto porque sé que sus conocimientos le van a hacer mucha ayuda a la orquesta. Entonces, el beneficio es ese, que nosotros sí le estamos haciendo caso a las emociones de los niños, que no nos interesa en absoluto que los niños toquen en un año, para nada. Yo le estoy dando 3 años de iniciación a la orquesta para que ellos vayan súper cómodos y orgánicamente está cayendo. Orgánicamente ellos están quedando solitos a estudiar. Y van haciendo, y ahorita estoy bien contento porque ellos, me dice una mamá, es que es increíble cómo llega usted y todos se quedan así, pero no es de miedo, es de que saben que ya les dije que es un respeto hacia el público, hacia la gente que va a escuchar su interpretación. Entonces, bueno, ahí es el caso que le estamos haciendo, el caso que hemos visto de los niños que de repente tienen más problemas para aprender de alguna manera. Estamos buscando diferentes áreas, maneras y formas para que ellos puedan aprender y que puedan, es que no tenemos ningún, no tenemos calificaciones, no tenemos que, ay, no has llegado a esta etapa, para nada. Ellos van en su camino y les estamos respetando totalmente eso.
Yo creo que así como nos mencionas, buenas noches, los beneficios, ¿no? Yo creo que son bastantes, así como nos mencionas, y como padres a veces tenemos la expectativa de que en un mes o en 2 meses va a salir, ¿no?, un genio tocando y con todo, así con un solfeo, que antes decían el do, re, mi, fa, sol, y ya con eso dominabas un instrumento, ¿no? Y como nos cuentas, yo creo que eso nos lleva a otra dimensión que los adultos y las personas convencionalmente no nos atrevemos a hacer, a tocar, como bien dices, no tocar el instrumento, sino tocar al niño y que el niño experimente. A mí me pasó una anécdota con mi hija, ¿no? Que ella quería aprender a tocar la guitarra, ¿no? Y la vieja escuela se la estaba enseñando y creo que se le enseñó muy, muy brusco, ¿no? Le dio el instrumento y como le falta, le cuesta coordinar, se aburrió y la dejó. Pero llegó un momento que ella sola la agarró y veía los movimientos de la otra persona y le imitaba. Y sacaba sonido como quién sabe, pero pues al final creo que eso que me mencionas ahorita lo relacioné y dije, es que en ese momento el instrumento la tocó a ella. O sea, no la como la primera vez que se la dimos y le estaban diciendo, do, re, mi, y aquí es esta cuerda y todo eso, sino cuando ella la agarró y la sintió. Entonces yo creo que los beneficios no tanto se ven en como queremos como padres, ¿no? Que llegue a ser experto o un Santana en la guitarra, sino realmente el que experimente sus sensaciones y vea a lo mejor que un viaje, como bien nos dices ahorita, que los lleves a diferentes instrumentos y los toques. Entonces creo que eso va más al beneficio, ¿no? Y creo que como padres tenemos que estar abiertos a ese mundo maravilloso, como bien nos ha dicho las demás pues invitadas que hemos tenido, y creo que tú lo manejas muy bien, y que era, mi pregunta era los beneficios, pero creo que la respuesta está en que tocas al niño, y que muy poco nos atrevemos a tocar al niño, y eso creo que es muy importante, ¿no? Que como, creo que ese es uno de los grandes beneficios, el tocar al niño, y creo que dentro de otros, pues yo creo que me podrás decir muchos más beneficios, porque como en la comunidad queremos dar precisamente ese mensaje, ¿no? Que hay muchas opciones, y vistas desde otro punto al convencional, y creo que lo tocas muy bien, la verdad, me encantó esa parte. ¿Qué otros beneficios podemos tener? Aparte de ese, yo creo que hay muchos más, pero que nos quede esa parte, ¿no? Romper con esos estigmas que existen, ¿no? De la escuela de música o de las artes.
Exactamente, es que el arte es tan maravillosa que da miedo, o sea, cuando los papás de repente les digo, toquen ustedes, ay, no, es que ya estoy muy... O sea, nos da miedo aprender otras cosas nuevas. Sí, exacto, ya estoy viejo, ¿y para qué? Y todo. Pero nos da tanto miedo conectar nuestras emociones a algo, pues, vivimos toda la vida de alguna manera y pensamos que es la única para vivir. Y ahorita la OXA, pues, tiene unas variantes súper maravillosas, como es el coro comunitario, donde vienen señores 50, 60 años, 65... mi mamá también está y decía, es que yo en la vida pensé que podía yo cantar, y ya se presentaron, se organizaron, parecían niñitos que se pusieron sus bufandas y estaban contentísimos. Entonces, yo la verdad estoy maravillado. O sea, yo estoy así en las nubes ahorita. Estoy así, que estoy en mi pueblo, en donde yo nací, donde yo sé que es un pueblo enfermo de alcoholismo, enfermo de machismo, enfermo de muchas cosas, de dependencias. Todos vivimos así, y tener alternativas y tener cosas, yo no soy un santo en absoluto, yo les digo, para nada, pero realmente aprendes a vivir, aprendes a disfrutar el momento, aprendes a platicar con la gente, aprendes a ya no estar escuchando tanta basura o viendo tanta basura en la tele, que si es que no me funciona. Es como cuando aprendes a separar tu basura y te das cuenta que sí es cierto, es un basurero porque está adentro de tu cocina y dices, no, ¿cómo puede ser posible? Es un tema muy complicado que no nos atrevemos a explorar por miedo, por decir, no, bueno, mejor lo dejamos atrás y voy a otra cosa. Pero si uno se aprende a explorar ese tipo de cosas, va evolucionando. A fin de cuentas, aquí la cuestión es evolucionar, ¿no? Y que los papás, por más diplomas y por más maestrías y por más doctorados que tengan, si no son educados, es lo mismo. Hay muchos casos también que llegan todas las personalidades que quieras, votan a los niños, y no es acá que en la OXXO pase, sino me ha tocado ver en el mundo, ¿no? Que vota y ya, hasta ahí, pues. Y los papás no te bajan, que tú eres un músico mediocre, que nunca ganas dinero, porque la aspiración del dinero y de la casa y de los tenis y de la ropa, pues es lo que más se ve, ¿no? Entonces, pues básicamente ese es el tema con la orquesta. No es que ya de aquí cambien todos, pero yo con un poquito que me dieron en el pueblo, cuando yo fui parte de la rondalla del pueblo, fue un poquito, un lapso del tiempo, me ayudó. Ahora, si les damos, no regalado, si les cuesta aprender, si les cuesta desarrollarse, yo sé que alguno de ellos, o muchos de ellos, ojalá todos, van a tener sus emociones mucho más, pues bueno, las van a mostrar, van a hacer varias cosas. Algunos no, algunos por la misma familia no lo van a poder lograr. La intención es darles un seguimiento, que esto no termine aquí nada más. Entonces, bueno, hay muchas cosas que puedo platicar, que quiero platicar, pero mejor espero que me pregunten.
Algo de lo que ahorita compartió, maestro, y que se me hizo muy interesante, es esa parte de dejar a las personas que vayan conectando consigo, no imponerles un ritmo, ¿no? Porque cuando nosotros les imponemos un ritmo a algo o ponemos una expectativa así muy alta, lo que podemos provocar es que el propio niño o la persona en cuestión, no necesariamente un niño, se empiece a atormentar por no cumplir con las expectativas de otros. Cuando estamos buscando corregir error tras error tras error y no les permitimos que muchas veces se den cuenta ellos mismos de los errores que están cometiendo, de las omisiones, de la falta de práctica. Cuando somos tan inquisitivos en decir, aquí está mal, creo que empezamos a generar un sentimiento de frustración en las personas. Así como lo compartió usted, de darle su espacio, darle su tiempo, de llevarlos, de compartir, de permitir que toquen sus emociones, que se acerquen a su conocimiento, porque entiendo con cada una de las invitadas e invitados que hemos tenido en relación a las artes, que esta práctica nos conecta con nuestras emociones, que esta práctica nos hace sentir realmente vivos, ¿no? Independientemente del éxito profesional, laboral, económico que puedas tener, sentirte vivo a través de tocar tus emociones es una experiencia completamente diferente, completamente nueva. Durante muchos años yo fui de las personas que se preocupaba solamente por el tema del dinero y el ego y buscar hacer, y me desconecté por completo de mis emociones. Tiene unos años para acá que empecé a retomar esta parte. Ha sido muy dolorosa, muy costosa, porque se desconecta uno tanto que la vida puede llegar a tener ciertos vacíos. Pero una de las formas en las cuales he podido ir reconectando, y esto es sugerencia para quien lo quiera tomar, es el hecho de dedicarte, de darte un tiempo para hacer lo que te gusta, independientemente de lo que sea. Estoy seguro, salvo su mejor opinión, que todos, absolutamente todos, podemos practicar una arte, cual sea. Estoy convencido que tenemos una capacidad para hacer alguna. Quizá algunos para la música, para la pintura, para la declamación, para la interpretación y para todas las artes que hay. En mi caso, me gusta escribir y me encanta hablar. Entonces, cuando decidí reconectar, creamos este espacio. ¿Y a qué voy con todo lo que ya fui compartiendo? Que de esto, de conectar contigo y de darle a los demás sus tiempos, sus espacios, de permitir que también conecten con ellos mismos, hemos creado durante el 2021 un equipo, ¿no? En la parte del podcast, que aquí conocen muy bien a Rose, ella ha estado viniendo en todo este proceso y que ha sido mucho de lo que usted ha compartido hoy, de dejarlos ser, de dejarlos fluir, de llevarlos, de que conecten con ellos sin una presión, ¿no? Sin estar ahí inquisitivo, esto está mal, haciendo las, llevando, ¿no? Mostrando el camino que se puede seguir y de ahí dejarlo ser. Y cuando uno deja ser a las personas, ocurren cosas maravillosas. Después de un breve corte, porque la señal aquí me botó y se me fue toda la inspiración, que ya no me acuerdo en qué estaba, culminaré con mi participación. Estando de acuerdo completamente con lo que el maestro Rodolfo nos expone, ayudar a las personas a que conecten con ellas mismas, darle su tiempo, darle su espacio, es una de las mejores alternativas para que crees niños completamente conscientes de ellos, empoderados, empoderadas, niños que se conocen y que saben lo que pueden hacer, y también construyas equipos de no tan niños en tu trabajo, en tu emprendimiento, en lo que estés haciendo, que se comprometa primero con ellos y después contigo. Porque si no hay personas comprometidas, nada de lo que hagas o les pidas que hagan va a funcionar. Gracias.
Creo, Josué, ahorita que estás retomando toda esta parte y que el maestro nos decía, hay muchas cosas que te deja el arte, más allá de esto visible, como pueden ser unos títulos, como puede ser una presentación a nivel, un gran público. Tuve la oportunidad de niña, no aprendí a tocar un instrumento, pero estuve también en un grupo, en un coro, en donde fui parte de la voz de este grupo, después en rondallas, y puedo decir que es una experiencia que te deja todo este cúmulo de habilidades no tan visibles quizá a primera instancia, pero que son esas habilidades blandas que pueden llamarse el trabajo en equipo, el poder identificar la importancia de todos, la responsabilidad, esa parte sistemática que creo que de repente tiendo a ser como con estas características, y es porque eso te lo deja, estar en un grupo, estar atento a tus compañeros, estar en la escucha, ¿no? Esto que decían hace ratito, ¿no? El cómo poder identificar, tener la agudeza auditiva también para reconocer, sobre todo disfrutar. Creo que la parte más importante es que todos vayamos a disfrutar el momento, a disfrutar lo que estamos haciendo. Estos puntos tan simples como pararte en el escenario, decía hace ratito el maestro, ¿no? Primer punto, ¿no? Pararte en el escenario. Es perder la vergüenza de que todos te vean, ¿sí? Y de que, del decir, sí, soy yo, ¿no? Soy yo la que va a tocar, soy yo el que se puede equivocar, pero aquí estoy, lo estoy intentando y lo hago.
Es el internet.
quisiéramos saber es cuáles son los apoyos que
les... ¿Formular, Rox, nuevamente?
Sí, después de todo este pre que le comentaba, ¿no? Una de las cosas que nos llama la atención y que quisiéramos saber es cuáles son los apoyos que reciben los integrantes de la orquesta.
Sí, sobre lo que comentabas, es muy importante, es demasiado importante este tema de cómo ellos se suben, de la frustración, de hablar. Realmente el primer paso que es subir al escenario es un resultado del trabajo que está atrás, no es de súbete al escenario. O sea, es que de verdad que son puntos tan importantes, son pasos tan, tan importantes que uno tiene que respetarles esa parte. Entonces, hubo un caso de un chico que no quiso subirse justo el día de la presentación grande, porque hemos tenido presentaciones pequeñas. Pero cuando fue el tema de la presentación grande, me dijo que no quería subirse. Le dije, está bien. Únicamente le hice saber todo el trabajo que había hecho y que había logrado y lo felicité. Le dije, qué bueno, me da muchísimo gusto. De verdad, qué bueno que estás con nosotros porque es una pieza, pero súper importante para nosotros. Le dije, claro que sí, siéntate y va. Entonces se quedó y me dice, no, es que sí quiero pasar ahora. Le dije, pues pásale. Y de verdad que la mamá se quedó maravillada, estaba llorando la mamá, y le dije, es que tenemos que darles confianza, o sea, tenemos que hacer que el error, o sea, que el error valga la pena, o sea, que no tengamos miedo a equivocarnos. Lo bonito de la música es que son sonidos, son silencios, son ritmos, es ciencia, es arte, ¿no? El mismo concepto, la música es arte y ciencia de los sonidos y los silencios, ¿no? Aquí el silencio también es parte de la música. Los chicos pueden quedarse sin tocar, no pasa nada, ¿no? Entonces, el apoyo es ese. El apoyo es que ellos comprendan que la decisión que tomen ellos en el momento está bien, ¿no? Que se sientan apapachados, que realmente no pasa nada, porque sabemos que es un proceso. Y a los papás igual. ¿Por qué mi hijo no está aprendiendo? Claro que está aprendiendo. Pregúntele y va a ver que usted es el que no sabe el tema. O sea, ellos sí están aprendiendo. Ellos ya saben agarrar el instrumento. Lo único que le pedimos a los papás es, por favor, cuando terminen, felicítenlos. O sea, que sea, que el abrazo que le den al muchacho, a la niña, al niño, sea realmente con el alma. No solamente de nada. O sea, las cosas tienen que volverse verdaderas. Y eso, o sea, implica que nosotros seamos bien neta con ellos también, desde el inicio. Entonces, ese es el apoyo que nosotros intentamos darles, ¿no? Que se sientan como ellos quieran sentirse en el momento, pero hoy, como dije al inicio, siempre con una estructura. No los digo, hagan lo que quieran. No, pues no, ni al caso, ¿no? Porque no hay un objetivo. Pero primero es hablar. Cuando fue este primer año que pasó de la OXA fue bien bonito porque fue la parte artesanal. Nacimos un 19 de octubre, justo cuando en el pueblo estaba el COVID a todo lo que da. Sufrimos también personalmente, familiarmente, pérdidas con tíos, con familiares y todo. Entonces fue con el municipio, fue así de, pero ¿por qué ahora? ¿Por qué esto? Le dije, porque es nuestro momento. O sea, si no es el momento de los artistas ahorita, ¿cuándo va a ser? ¿No? La evolución, la revolución del arte, todo se ha hecho en estos momentos. Si nosotros no evolucionamos, no revolucionamos, no va a pasar nada. Y te digo, yo me siento mal porque vivo en un pueblo de artistas, ¿dónde están? Entonces me di a la tarea de buscarlos y de decir, maestros, vamos a hacer algo, vamos a hacer cosas, necesitamos nosotros estar presentes y que vea la gente, los que no creen en el arte, como si es necesario, cómo esto nos va a sacar adelante, ¿no? Aquí, ¿cuál dinero? ¿Cuál carros? ¿Cuál casas? No. Entonces, realmente creo que si no lo entendemos, estamos tan empeñados en nuestro egoísmo, que no entiendo entonces qué más se tiene que hacer. Si ya lo vieron, mucha gente ya lo vio en sus casas, en sus familias, que no importa todo lo que uno cree. Más bien la conexión con uno mismo, con nuestros sentimientos, eso es lo que va a perdurar, ¿no? La familia sana, la familia... Cuando una persona es buena es porque en su familia hay frutos y su colonia y sus vecinos, y uno tiene que florecer. Pero para florecer uno primero tiene que abonar bien, buena tierra, ese es el desarrollo del arte, ¿no? Entonces, realmente yo estoy a capa y espada, yo estoy con mi pancarta y estoy, o sea, yo estoy para hacer que la gente que convive conmigo, mi misma familia, esté seguro y se pueda desarrollar artísticamente si quieren. Yo estoy contentísimo que mi mamá esté ya tomando clases de pintura, que también no sabía pintar nada, y ahorita está contentísima pintando, contentísima en la clase de coro. Digo, wow, ya, me siento realizado, ¿no? Porque realmente afecté a la persona que más amo, ¿no? A mi mamá. Entonces, ya con eso. Y eso es lo que yo quiero que pase con mucha gente, porque quiero que lo vivan, ¿no? Está bien padre.
Está súper bien. Y justamente eso también te queríamos preguntar, ¿no? ¿La orquesta únicamente trabaja el área o la parte de la música, del instrumento? ¿Qué otras artes se desarrollan dentro de la orquesta?
Bueno, el proyecto integral, pues bueno, como lo dice el nombre, tiene que ser integrado por diferentes artes. Ahorita iniciamos con el tema de la pintura, con la maestra Nelo. Digamos como ya parte alternativa de lo que va construyendo el proyecto. Ya se están acercando, ya van a empezar algunos. Ahorita se cerró un tema de astronomía aquí en la población. Yo me imagino a mi hijo, yo digo, yo quiero que tenga esto. Y pues veo la forma de que buscar a los maestros para que los niños de la edad de mi hijo, los que están naciendo, los niños jóvenes, pues puedan desarrollarse en el pueblo y ver esas otras artes. Ya vamos a tener nuestra primera presentación de astronomía. El hecho de que esté yo en la Casa de la Cultura también me abre otras oportunidades a conocer a otras personalidades, tener otras actividades. Entonces, la OXA va por allá. O sea, la OXA, yo lo que siempre pensé es tener maestros de diferentes artes en los cuales ellos decidan en cuál quisieran participar, como aprender con algún escultor, algún pintor, artes plásticas, artes visuales. A mí me interesa, pero increíblemente, que haya un taller de poesía, taller de oratoria, hacer concursos, porque la oratoria te lleva al canto, al teatro, es un escalón, es una conexión de todo. Entonces, ir en orden, porque realmente cuando tú ordenas las necesidades, vas encontrando infinidad de caminos. O sea, cuando les explicas a la gente, por ejemplo, que piensan que la música clásica es sentarse y un vino y cruzar la pierna, no es cierto. La música clásica simplemente es poder estudiar música de otras culturas con una partitura, con un libro guía que te dice cómo era la cultura de otro. La música tradicional es la que aprendiste chiflando, la que tu abuelo, tú, a cualquier persona aprendiste sin necesidad de leerla chiflando. Y la música popular no es nada más que cuando nació la luz, que ya había discos, que ya había cómo reproducirlos. O sea, no es cierto que la música es para nacos, que no, estamos muy confundidos en el concepto de lo que es la música. Por eso es que todo está revuelto y todo el mundo saca sus propias conclusiones. Pero realmente, si ordenas tus conocimientos, vas a poder encontrar caminos mucho más con luz y no vas a ser despectivo con ninguno, pues. O sea, porque está ordenado. O sea, vas viviendo tu vida y ahí está, ¿no? Entonces, sí. Perdón, me perdí un poco, pero a OXA pues sí tiene estas partes de ahorita pintura, pero ya astronomía, pero teatro también con un maestro que va a empezar a dar teatro. Entonces, poquito a poquito le vamos a ir entrando a todas estas artes que nos interesan mucho.
Y ahorita comentabas respecto al orden, ¿no? Y creo que muchas veces nos hemos visto, hemos leído que justamente el orden es amor, ¿no? Cuando vamos teniendo orden en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, en nuestra casa, en nuestras cosas, pues vamos justamente obteniendo resultados mejores, amorosos y que son positivos para nuestra vida, ¿no? Y ahorita con todo lo que comentas, yo me imagino a esos niños, a esos adolescentes, a esos adultos que asisten contigo, con ustedes, con todo el grupo, el equipo de maestros, que conforman la OXA que pudieran tener alguna dificultad, no sé, me imagino de atención, por ejemplo, o alguna dificultad sensorial o de motricidad. Nosotros aquí hemos visto todos estos temas, ¿no? Esas dificultades que pudieran estar teniendo las personas, todas, no únicamente con TDAH, sino de manera general, ¿no? En los tiempos, en sus marchas, tal vez, en su lateralidad, como ya lo dije, el beneficio que están recibiendo de manera directa e indirecta al practicar la música.
Creo que la música siempre nos va a dar grandes beneficios. Lo comenta Fabi, ¿no? En esta parte. Yo quiero comentar una anécdota. Un alumno que tuve hace algunos años que presentaba una dificultad de déficit de atención y además también características de alguna situación intelectual. Y por iniciativa quiso estudiar guitarra. Fue el primer momento porque pues empezó su etapa de adolescente y alguien le dijo que a las chicas se les iba a conquistar llevándoles serenata. Entonces, su interés fue inmediato. Pues si hay que llevar serenata, pues entonces primero hay que aprender a tocar guitarra. Fue una experiencia bastante gratificante para nosotros ver que a partir de ese interés que él tenía por la música, podíamos rescatar otras habilidades que no nos habíamos dado cuenta quizá que él tenía. El proceso él lo llevó, buscando su mamá, buscó un maestro particular, iba a una pequeña escuelita para aprender guitarra. Se le dificultó, claro, el proceso fue muy lento, pero él no perdía la emoción. Él estaba muy emocionado, él tenía un objetivo, él empezó buscando cómo alcanzar, ¿no? Este fin que tenía, y cada progreso era mínimo, a lo mejor, según los tiempos de otros chicos, pero era muy bonito ver que llegaba y te decía, ahora así se agarra la guitarra, y desde ese punto, y ahora espérate, ¿no? No lo estás haciendo bien, me decía, así no es, y él me daba la muestra, y yo tenía, o sea, en este proceso, yo me dejaba guiar, y le daba a él la oportunidad de que dirigiera esta enseñanza de cómo se tenía que tomar la guitarra, me mostraba su libreta, sin conocimiento específico a lo mejor de notas como tal, sino era más práctico y más, a lo mejor no iba a llegar a un requinteo, ¿no? Pero sí lograba él tener esta emoción y saber que estaba en el proceso. Esa es una experiencia de un chico, pero ustedes, pues definitivamente tendrán muchas. ¿Cuál nos pueden comentar?
Sí, sobre las dos preguntas, porque realmente de las dos, pues obviamente pasan de cómo apoyar a los chicos que tienen un poco más de complicaciones en aprender algún método, porque realmente es un método de miles. Nosotros lo que hacemos es mucho platicar con los papás. O sea, realmente nos interesa mucho ver porque cuando a un chico le es complicado para ellos, los papás tienen que aprender. Los papás son los que tienen que hacerlo porque muchas de las veces ellos lo hacen por imitación. O sea, si a mi papá le interesa, si a él o a mi mamá o la mamá se lo puede explicar en casa y es parte de la vida, ¿no? Rutinaria. De que ahora vamos a estudiar. Entonces le digo, ahí está, lo complicado del no tengo tiempo, del que tengo más cosas que hacer. Entonces le digo, pues es que no vamos a lograr mucho. No, aquí realmente estamos empezando este proyecto y nos hace falta, obviamente, gente totalmente especializada, pero dentro de nuestra trinchera de música es ver cada caso en el cual vemos y tenemos que atender, pero primero tenemos que meternos un poquito con la familia, como cómo son ellos, de repente, si su hora de estudio de los chicos está lleno de muchos sonidos, mucha música, de repente que no los hace que se concentren, no respetarles ese tiempo que tienen ellos para que les ayude, por lo menos media hora, es más complicado y no avanzan. Entonces, tiene mucho que ver, y ustedes lo saben mejor que yo, tiene mucho que ver con cómo la familia te apoya para que tú puedas comprender por qué es eso. Escuchan, pero obviamente no comprenden, esa es la parte complicada, y más cuando estamos en grupo. Entonces, yo lo que he implementado también en grupo es de que tu alumno enséñale a este que no sabe, porque yo tengo una forma de ver las cosas, pero tú como niño tal vez tienes otra forma mucho más fácil que la mía para poder explicarle a él. Entonces, aquí le decimos, vamos a sumarnos para ayudar. Entonces, tú con tus propias palabras dile por qué la nota va de tal a tal, por qué él no me entiende a mí, ¿no? Y le dicen cosas como, es como un saltito, hombre, es como un saltito así, como si abres como si hubiera las piernas mucho. Ah, entonces, yo en la vida, ¿no? Yo ni pensando que así le iba a explicar. Entonces, los dejo que ellos mismos de repente se den clases, o de repente digo, ahora tú vas a dar la explicación como tú le entiendas. Ok, y ahí va. Entonces, digo, sí es complicado porque pues estamos llenos de expectativas con nuestros hijos. Hay gente que no acepta de repente que el niño tiene alguna situación, que de repente no sabes tú también cómo entrarle a ese tema. Y ahí es cuando se necesita al especialista, ¿no? Nosotros, por suerte, ahorita ya contamos con un psicólogo, con personas que están ahorita empezando a atender a los chicos, porque por más de repente que uno quiera hacer, ya entrar más, de repente ya no es posible. Se atiende, se platica, desde nuestra trinchera, desde lo que nosotros sabemos hacer, se atiende, pero ya son temas un poquito más complicados que sí requieren mayor atención de otra índole. Pero bueno, lo que sí siempre es el respeto, como dije anteriormente, es realmente hacerle mucho caso, como la anécdota que me contaban ahorita, de cualquier peldaño que ellos suban, es exactamente eso de que, wow, lo hiciste súper bien porque antes no te salía, simplemente por eso. Entonces, es eso. Y es complicado de repente porque hay veces que puede sonar un poco falso, pero no es cierto. Cuando uno se mete a este mundo de alegrarse por el otro, hay veces que sí parece falso, hay veces que uno mismo dice, es que no tengo ánimo, pero dices, pero es que lo está haciendo bien. O sea, no tengo por qué yo, hoy que amanecí de malas, embarrar la felicidad de él porque pues es parte de mi orquesta. O sea, entonces te vas acostumbrando y dices, wow, se siente bien padre ahora ser como bien natural en sentirte feliz por la otra persona, ¿no? Entonces, si lo vas haciendo progresivo, si lo vas haciendo día a día, se vuelve más natural. Y te ves más natural y te sientes más natural. Entonces.
Creo que tú vivencias lo que en el aula se vivencia, ¿no? En ese espacio de aprendizaje, al final creo que se parece mucho a un aula, ¿no? Porque al final estamos dando, transmitiendo cierta, el objeto, ¿no? A conocer, en este caso ustedes los instrumentos, nosotros a lo mejor las asignaturas o el conocimiento en sí, ¿no? Que acercamos al alumno. A veces no tenemos la manera adecuada, porque realmente tiene que ver con mucha de la personalidad del docente, pero creo que la música lo que permite es esa sensibilidad y empatía, ¿no? Y como bien dices, yo creo que como padres está también preparados, ¿no? O sea, a lo mejor se le dificulta cierto instrumento, pero es muy bueno para el dibujo, para otra arte. También las expectativas no siempre van a ser sobre lo que yo como padre quiero que toque el chelo, ¿no? Algo que yo veo que toca y digo, qué padre, mi hijo quiero que haga eso, y también mis expectativas están ahí. Pero creo que como docentes, como bien dices, el objetivo del proyecto es que los niños vayan experimentando con diferentes áreas y que estén, que a lo mejor es una u otra o pueden ser todas, pero creo que eso es muy importante y creo que el tema de hoy cubrió mucho con esto, ¿no? De realmente tener como familias y como docentes esa alternativa del arte no vista desde, tómalo como algo extracurricular para que te distraigas y no hagas otras cosas, sino como un acompañante en la cuestión educativa, en la cuestión de valores en familia. Y creo que en eso radica el tema. La verdad, da para mucho más. Yo creo que, como todos los invitados, no queremos que se vaya el tiempo, pero pues nos va. Y hoy creo que cumplimos mucho la visión de ver el arte desde una perspectiva diferente, desde una perspectiva también que como padres podemos acercar a nuestros hijos y, si no, y también probarlo, porque a lo mejor el niño dice, no me gusta, pero si no lo vivencias, no puedes decirlo, al contrario, puede pasar de que le encante. Y creo que eso tiene los beneficios del arte, como bien dices, a lo mejor a mí nunca se me hubiera ocurrido tocar algo porque creo que, no sé, me aburro, se me dificulta, pero ahorita cuando decías de tu mamá, yo dije, bueno, es que no hay edad, ¿no? Al final creo que es perderle el miedo, acercarnos como adultos, como niños, y pues realmente eso es lo que yo me llevo del día de hoy, y creo que te vamos a tener invitado para después, porque realmente la verdad me gustó mucho cómo lo manejas, cómo está el proyecto con todos sus objetivos que tienen, y pues realmente seguir conversando creo que más horas, más tiempo, Fabi, así es que creo que tenemos para otra sesión, otra grabación, y que realmente los padres tengamos esas opciones, y sobre todo, ¿no? Es esa parte de que nos muestras el arte desde otra perspectiva. Entonces, pues creo que el tiempo es el que nos apremia, y agradecemos mucho el que nos haya compartido la experiencia del proyecto. La verdad me pareció muy padre, y pues bueno, yo creo que tiene redes donde podemos seguirlo.
Sí, estamos activos en las tres plataformas. Estamos en Facebook, así Orquesta de Cuerdas de San Agustín. Estamos en Instagram como OXA-2021. Estamos en YouTube también como Orquesta de Cuerdas de San Agustín. En las tres tenemos material, tenemos cosas. Aún no le entro a TikTok, pues no sabemos cómo todavía. Necesitamos gente ahí joven que le entre ahí. Pero, pues bueno, en esas tres estamos compartiendo pues cosas bien bonitas, videos, fotos, padrinos, donaciones, todo ese tipo de cosas. Aquí la intención es de que todo mundo que nos atrevamos a entrarle al arte, van a ver que es como cuando se queda bien buena la novela porque quieres que venga el otro día. Así, esa sensación es la que pasa cuando tú haces algo así, ¿no? Que quieres seguir pintando. Y yo mucho digo a mi mamá, porque ella decía, es que no, o sea, yo ya quería parar y no pude, me acabé hasta las 2 de la mañana porque quise seguir pintando. Esa emoción, esa partecita que todos hemos vivido, es lo que no nos atrevemos de repente a agarrar un buen libro y comernos así de que no puedo parar, no es como una serie de Netflix. O sea, es algo bien bonito, que puede, es cansado porque ya no estamos tan acostumbrados, ya no memorizamos tanto, pero vale mucho la pena. Yo también les agradezco muchísimo este espacio, porque ahorita lo que queremos en este segundo año, muchos son vinculaciones, mucho es la difusión, vienen maestros maravillosos a vivir aquí al pueblo, que también se están dando cuenta que el proyecto es totalmente confiable, es totalmente familiar, 1000% familiar, es un proyecto que está hecho con muchísimo amor, con muchísimo respeto hacia la gente, hacia la comunidad. Nosotros estamos en vísperas de un proyecto comunal, de un proyecto poblacional, en el cual el primer afectado sea San Agustín, pero afectar de buena forma a otras poblaciones, a otros lugares. Yo encantadísimo de ir a donde sea. La maestra misma, tenemos una maestra que es de Huajuapan, que es la maestra Isabel, que es maravillosa maestra de iniciación musical y de educación musical. Tenemos gente de muchos estados, tenemos gente de otros países. Entonces, bueno, gracias porque me invitaron y porque me escucharon. Y ya, igual yo me gustaría quedarme mucho tiempo platicando, porque yo amo lo que hago, y siempre les digo a los chicos, cuando puedas estar 10,000 horas hablando de tu tema es porque de ahí eres. Ahí eres, y sé feliz y ahí está. Entonces yo creo que todos nosotros hacemos lo que más amamos, es la docencia, que es hablar, y como dices, igual Josué, a mí me encanta hablar también mucho. me gusta mucho comunicar, me gusta mucho levantarme y bueno, estoy aprendiendo muchas cosas también. Muchas gracias por la invitación.
Definitivamente, como dice el maestro, se nota a leguas que ama lo que hace, se puede transmitir incluso a través de una pantalla. Le agradecemos muchísimo de verdad su participación, como dice Rosy, creo que tienen que agendar ya de una vez con el maestro Rodolfo para que pueda estar nuevamente con nosotros, ya que como bien saben, una hora nunca es suficiente para compartir tan maravillosa información que cada uno de nuestros invitados trae para nosotros. Ya lo hemos compartido en otros episodios y hemos dicho y creo que recalcamos que definitivamente el arte no es un espacio rellenante. El arte debería ser una materia fundamental en la vida de cada uno de nosotros, seamos adultos, seamos niños, ya que a través de cualquiera de estas cosas, de cantar, de bailar, de pintar, de tocar algún instrumento, podemos transmitir o podemos sacar esas emociones que a veces no podemos hacerlas hablando, no a todos se nos da esa facilidad de una buena expresión y eso lo podemos hacer a través de las diferentes artes que existen. Definitivamente creo que, como bien comentaron hace un momento, para apoyar a estos pequeños, a no tan pequeños, adultos, siempre es muy importante celebrar esos pequeños logros, ya que esos pequeños logros son los que realmente nos van a hacer que seamos grandes el día de mañana. Y como dice una frase por ahí que me gustó mucho y se las quiero compartir, y dice que el artista nace en los momentos de adversidad. Y realmente, pues, no darnos por vencidos, luchar por lo que queremos, por lo que nos gusta, por lo que nos apasiona y realmente cuando nosotros amamos lo que hacemos, lo podemos hacer así, incluso hasta gratis, sin que nos paguen y hablando, como dice el maestro Rodolfo, las horas y no nos vamos a cansar, no nos vamos a aburrir. Maestro Rodolfo, de verdad, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros, compartiéndonos este maravilloso tema a nosotros, a nuestra maravillosa audiencia, a la audiencia también que ya tiene este espacio de la neurodiversidad. Hoy aprendimos, como todas las semanas, algo muy importante, algo muy valioso, que nutre nuestra mente, nuestro corazón, nuestro aprendizaje realmente. Y pues gracias, maestras, por siempre tomarse ese tiempo de traernos a personas tan valiosas que aprendemos siempre, cada semana, mucho de ellas.
Muchas gracias. ¿Dónde las podemos encontrar, por favor?
Claro que sí. Pues, como bien saben, ya todos nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram y en TikTok. Nos pueden encontrar como TDH Oaxaca. Ahí pueden encontrar toda la información. Y si tienen alguna duda, también nos pueden mandar un mensajito o un messenger para que nosotros podamos apoyarlos en lo que ustedes deseen.
Este ha sido el episodio 751 de Luchones Time. Ayúdanos a compartirlo para que más personas sepan, para que más personas se enteren que el arte es eso que va a permitir que te conozcas, que conozcas a los demás y que explotes todo, todo tu potencial. Recuerda que tienes solo una vida y esta se pasa volando. Deja de estar de amargado y éntrale al arte.